Las 5 de la tarde, 35 minutos. Debemos informar a nuestros radioyentes que se ha reinstalado la audiencia del caso Metástasis. El juez está próximo a dar pues su decisión respecto de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Y justo de esto vamos a hablar con nuestro primer invitado, el abogado Nino Casanello Follini, quien ya se encuentra con nosotros en la cabina.
En la cabina, cara a cara, los temas se tratan mejor. La entrevista presencial es esencial.
Nino, muy buenas tardes. Nino es abogado penalista de libre ejercicio, magíster en Derecho Penal, profesor de posgrado de maestría en la Universidad UES, ex subsecretario general anticorrupción, etcétera. El excelente currículum de Nino. Nino, primero quiero tu explicación de qué es lo que está pasando en estos momentos en esa audiencia, en qué etapa estamos y qué es lo que viene. Buenas tardes, Nico.
Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo, Gaby, a toda la audiencia de Centro Digital. Pues desde ayer, ya en una audiencia extensa, maratónica, diríamos algunos, están instalados en una audiencia de formulación de cargos, el inicio del procesamiento, en este caso de 30 personas. Ya ha anunciado incluso la fiscal que esto se va a extender con vinculación, es decir, se va a procesar a más personas ya dentro de esta etapa que se abre, que se llama instrucción fiscal. Pero ayer formalmente se dio inicio a este procesamiento, digamos, de las personas vinculadas a esta trama de corrupción judicial, hoy enmarcada como delincuencia organizada.
Ok, ¿cuál es delincuencia organizada es el delito sobre el cual la fiscalía está haciendo su acusación?
Sí, la formulación de cargos fue una estructura de delincuencia organizada que gira en torno, pues, recordaremos, en octubre del año pasado, falleció dentro de la cárcel de La Tacunga este señor miembro de GDOs, apellido Norero. En su momento, pues, la fiscalía tomó posesión de los aparatos electrónicos, los celulares que esta persona utilizaba, y a partir de ahí, en una serie de explotaciones, en una generación de actos investigativos de más o menos un año, es lo que nos ha dicho la fiscal, pues han sacado una serie de conversaciones que alrededor de un grupo cercano de abogados, operadores, policías, llegaban a una estructura de fiscales, jueces, jueces provinciales, jueces nacionales. Entonces, es una estructura de delincuencia organizada que tiene en el centro este grupo de delincuencia organizada.
¿Qué hacía toda esta estructura de delincuencia organizada?
Es variopinto el panorama y realmente es de terror para aquellos que de una u otra manera frecuentamos el derecho penal, por así decirlo, en los tribunales. Tenemos de todo tipo de decisiones, ¿no? Se tomó decisiones a nivel de fiscalía, cambios de tipos penales, por ejemplo, si el tipo era tráfico de armas, bajaba a tenencia de armas. Se manejaron habeas corpus, resoluciones de índole constitucional. En otros casos se manejaban apelaciones. En otros casos incluso se llegaba a conversar con los actores a pesar de que los resultados no se daban. Pero en todo siempre era este tráfico de información a través de los operadores que señalaban lo que estaba pidiendo de una u otra manera el operador de justicia al que se tocaba.
Por así también decir. Se los movilizaba de centro de detención.
Era parte del esquema. Hay personales, guías penitenciarios, personas que de una u otra manera tenían incidencia en el SNAI. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los policías procesados, Pío Ramírez, sí, ampliamente señalado hace buen rato por varios puntos y, digamos, fuertes o, digamos, autoridades o personas circundantes del crimen organizado que señalaban que había cuestionamiento fuerte sobre él, por ejemplo.
Nino, ¿qué instituciones nomás están involucradas o personas que trabajaban en qué instituciones están involucradas en este caso?
De bote pronto, Fiscalía General del Estado, al menos en Guayas, de lo que ha dicho la señora fiscal, Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, Corte Provincial de Justicia del Guayas, Dirección Nacional del Consejo de la Judicatura, incluso Dirección Provincial de la Judicatura de Pichincha, bueno, ex miembro de la Corte Nacional, miembros de la Corte Nacional, policías en servicio activo, ex guías penitenciarios, directores del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el SNAI. Realmente aquí, por donde de acuerdo a lo que nos ha revelado la fiscal con estos indicios primigenios, donde toquemos va a salir pus.
¿Los abogados que están acusados en qué parte, en qué participación?
Hay que tener en cuenta aquí, este es un delito de peligro, la delincuencia organizada. Todos son coautores. Lo que pasa es que el delito está configurado para que tú puedas adecuar tu conducta en el grado, digámoslo así, de director, financiador, organizador o de colaborador. pero todos son coautores de grado y eso hay que tener mucho cuidado. Aquí no va a haber cómplices. Todos son coautores de delincuencia organizada, solo que unos van a tener la pena como organizadores, digámoslo así. Ya lo ha señalado en ciertos puntos neurálgicos. Por ejemplo, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, es una de las personas a las que se la está señalando en el grado de dirección. Y otros pues van a ser conspiradores.
¿Por qué?
Colaboradores, perdón. Ya,
vamos a lo que sucedió ayer en el momento en que formulaba cargo la fiscal. Gran parte de su teoría del caso, si así está bien llamarlo, tú me corregirás si no es así, gran parte de su teoría del caso se basa en chats, en conversaciones extraídas de dispositivos que fueron capturados. ¿Qué tal validez o qué tan fuerte validez procesal en un proceso penal tiene unas conversaciones de chats para involucrar a terceras personas? Porque agarran el teléfono de la persona X y esa persona X habla de Y, Z. ¿Qué tanta validez y peso en un proceso penal tiene que te mencionen en esos chats?
Desde luego. Tenemos que entender que tanto en la investigación previa como ahora, en la etapa que se abre, la instrucción fiscal con la formulación de cargos, que de hecho estamos a momentos pues de entender las resoluciones en cuanto a medidas cautelares, están en este momento dictándolas o negándolas, ya lo sabremos. Pero realmente, en esta etapa, lo que yo sigo teniendo es recolección de elementos. Y estos elementos yo los voy a contrastar con también elementos de descargo, ¿no? Por ejemplo, en la lógica investigativa y en función de cómo se han generado las acciones, era lógico pues que si a mí me decían que tal persona había cambiado, tomado una decisión en sentido de cómo había sido recogido en el chat entre el operador de Norero y Norero, lo lógico es que ahora, evitando ya, sabiendo que esto es público, me toca mandar a buscar si esas decisiones de las que se hablaban en estos chats, por ejemplo, se tomaron. Ese será un segundo indicio. Todo esto va a ser elevado a prueba no antes de la audiencia preparatoria.
Pero no debería haberlo elevado antes. Es decir, si no, por ejemplo, si en una de las conversaciones se habla de no, hubo un depósito, te mando mi número de cuenta, no debieron ya haberle pedido al banco. O si dijeron, no, me pagaron, me dieron una cartera o algo, Cartier, no sé si es una cartera, collar, no debieron ir a ver si existe esa prueba. ¿O eso se hace ahora en la instrucción?
A ver, podrían haberlo hecho en la investigación previa, pero hay que recoger algo de lo que generalmente nos quejamos quienes estamos en derecho penal. Es la posibilidad de mantener en reserva real una investigación. Y creo que parte del éxito ayer, si vamos a contabilizar las personas sobre las que se dictó orden de detención contra los que positivamente se detuvieron, vamos a saber que fue un operativo exitoso. La gran mayoría estaban siendo procesados el día de hoy.
Y a propósito de eso, la fiscal acusó al expresidente Correa en torno a haber avisado sobre el operativo que se iba a dar. Y sobre esto, justamente nuestro director, Carlos Vera, tiene una pregunta para ti.
Seguro. Para Nino Casanello, cordial saludo. Una pregunta puntual. ¿Qué figura delictiva o qué delito tiene su tipificación adecuada a la conducta de Rafael Correa de alertar una operación secreta y reservada de la Fiscalía, como fue el montaje o el desarrollo del mega operativo Metástasis, que llevó a poner atención a muchos de los implicados y a fugarse por lo menos a 10 de ellos? ¿Qué delito cometió el ex jefe de Estado, dictador realmente, y quién debe procesarlo, acusarlo en ese sentido?
Bien, yo en lo personal, y esta es mi postura muy personal, vi con atención la comunicación que hizo en la cuenta ex el expresidente Correa, y yo no creo que se configura el tipo penal pues que varios de los colegas han señalado, en este caso divulgación de información reservada. ¿Por qué? Si nosotros vemos con atención las palabras empleadas, más allá de señalar que podría haber un operativo, se refiere, por ejemplo, a la fiscal con una suerte de epíteto pues con el que socialmente algunos actores pues generalmente tratan de referirse a ella. Es difícil decir, bueno, no es ella, sí. Y luego dice que la están molestando, cuidado porque quiere golpear el concurso. Si somos sinceros, esta información es ahora, en el momento en que cruzó las puertas de la Corte Nacional, no solo pudo venir de ahí, pudo venir de varias fuentes de las diferentes personas que salieron. Pero más importante aún, ni dijo en qué circunstancias, ni dónde, ni cuándo, ni quién está dictando las órdenes.
Pero Nino sí dijo, va a haber un megaoperativo con ni sé cuántos allanamientos, con gran movilización policial. Es decir, sí alertó y sí puede haber tenido un claro efecto de que si alguien sabía que iba a haber y que esto estaba rondeando pues los temas de la función judicial y cada uno sabe qué ha hecho y qué no, pudo haber provocado una alerta que diga mejor me despacho?
Veamos, yo
porque
soy...
no es, me dicen, no, no sé si tienes ahí el tweet, por
me parece
favor,
que sí.
Porque él no se refiere a cualquier diligencia, ni cualquier, habla de un mega operativo, como dice, fue, leámoslo. Dice,
tenemos esta información, un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada un allanamiento nacional grande contra gente que está molestando a la 1020. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso de concurso del Consejo de la Judicatura. Entonces aquí yo soy muy puntual.
Pero ahí, mira, te habla de un grande, nacional, 57 fiscales a quienes están molestando a esa persona, pero esa persona, él se ha referido muchas veces que es la fiscal. Y vinculando el caso, el allanamiento, a quienes la están molestando... que se refiere, pues, a él mismo lo menciona, al Consejo de la Judicatura por el concurso de los jueces. Es decir, una serie de hechos que si yo estuviera o aquel que estuviera involucrado, pues es un mensaje claro. Y él se anima a ponerlo. Y lo peor, vamos a decirlo para él, es que sucedió en la madrugada. No suspendieron el operativo, pese a que probablemente, yo estoy seguro que deben haber... tenido esta conversación de lo hacemos o no, porque ya lo alertaron.
Yo sostengo exactamente lo que planteaba antes. Veamos el tuit frase a frase. Es imposible decir cuál es la información específica que está revelando. Eso yo soy muy claro, porque una cosa es en la calentura del momento y yo aplaudo la formulación de cargos. Yo soy un gran crítico en otras ocasiones del trabajo de fiscalía. Y aquí debo decir que el trabajo en la formulación de cargos fue excelente. Pero en el mismo nivel de rigurosidad, debo decir, sin tener o sin obnubilarnos también por la calentura del momento y por el momento durísimo que vivimos los que hacemos derecho en este país, porque nos ha demostrado una realidad pues, que lamentablemente es dura, triste. Pero en este caso, hiperpenalizar una situación como esta, y yo lo sostengo así, sin haber tenido detalle de cuál sería este operativo, cuáles serían sus objetivos, en qué circunstancias se iban a realizar... Tomo las mismas palabras que dijiste, Carlos. Y si no se daba...
Claro.
Esa lógica, yo entiendo la molestia.
Yo lo veo distinto, okay. pero respeto tu visión de penal, ¿no es cierto? Que yo no la tengo. Tú probablemente en tu visión penal debes ponerte o imaginarte en el caso y decir si esto pudiera ser sustentable y tú lo consideras no sustentable. Para mí, en cambio, yo lo veo desde otra óptica... Hay información muy evidente que coincidió, para malo, para él, vamos
correcto.
A decir, y que le puede traer problemas. Al menos pudiera haber una investigación, etcétera. Pero también es válido tu punto de vista, por supuesto lo respeto, de que pueda ser muy complicado probar o va a ser fácil defenderlo a él a lo mejor porque no está dada la información en específico.
Yo creo que no se adecua a los presupuestos típicos establecidos. La divulgación de información reservada es la producida en el marco de una investigación fiscal, por ejemplo. ¿Y qué información producida en el marco de la investigación él reveló? Sí, dijo que probablemente había un operativo, sí, pero no dijo esta es la causa, estas son las personas, estas son las circunstancias en las que se va a realizar. De hecho, y regreso, aprovechando este tema, yo creo... que el mismísimo hecho de que haya tenido el éxito que tiene demuestra un excelente trabajo de Fiscalía y Ministerio de Gobierno al haberlo coordinado. Y de hecho, nos toca empezar a unir piezas y darnos cuenta que el descabece de la cúpula de hace unas semanas tenía su razón de ser. Y con tristeza podría llegarlo a decir, la fiscal no se sintió segura sino hasta ahora
para hacer el operativo. Acabo de leer el boletín de prensa que acaba de expedir el gobierno, dice que el plan Fénix, parte del plan Fénix y que tiene relación con esto, fue el mover 5 generales la semana pasada. Lo acaba de decir. Ahora, todo esto pues involucra a la función judicial. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer después de esto? Porque ¿cuántos más puedan estar ahí contaminados que no sabemos? Y sobre esto, nuestro director, Carlos Vera, tiene una pregunta justamente sobre el qué hacer. Adelante, Carlos.
Segunda pregunta para el abogado Nino Casanello. ¿Apoya usted las tesis que esta mañana planteó Carlos de Tomaso en el debate de Radio Centro, en el sentido de que una de las preguntas de la consulta debería plantear la constitución de una comisión especial nuevamente con plenos poderes, no sujeta a ser revisada en sus disposiciones por nada, como aquella del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que dirigió José Ángel Trujillo, por ejemplo, que permitió una serie de cambios y avances en lo que es administración de justicia y sobre todo nominación de la Corte Constitucional, para que el sacudón en la justicia a partir de la próxima consulta signifique una reorganización de todo, empezando por someter los cargos de todos a disposición y tras la evaluación solamente ver a quienes se mantiene y a quienes se pone como nuevos, para que todo este golpe, este shock del mega operativo metástasis no quede en nada.
De hecho, mi colega Ismael Quintana, no sé si me escuchó o fue una coincidencia, puso hace poco un tuit, dice, pregunta uno la consulta popular, ¿está usted de acuerdo? Plantea, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con cesar a los vocales de la judicatura y constituir uno transitorio en el plazo para que en el plazo de un año evalúe jueces, fiscales y defensores públicos conforme al artículo 181.3 de la Constitución? ¿No? Hay algunas críticas a favor y en contra. ¿Qué opinas de la pregunta de Carlos y de este planteamiento?
Bueno, yo soy tal vez mucho más duro y radical en esa línea. Yo creo que independientemente del sistema por el que optemos eventualmente para una nueva renovación de la justicia, sí, lo primero que hay que entablar, lo anunció el gobierno, lo aplaudo, es una guerra económica frontal contra la corrupción. Económica, incluso por encima de lo penal.
Expliquemos qué significa para ti esta guerra económica.
Claro que sí. Nosotros tenemos que lograr no solo más pesquisa a nivel de lavado de activos, de testaferrismo, sino que también tenemos que lograr medidas administrativas eficaces, incluso a prueba de acciones constitucionales, porque lo veníamos pensando. ¿Y qué tal si empezar a pensar, lo conversábamos con un colega en un foro hace un par de semanas, en medidas administrativas y movilización de fondos, ¿sí?, directamente en banca que no tengan su debido sustento, e incluso de bienes? Una ley de extinción de dominio con garras, el comiso sin sentencia y entregado ahí sí tal vez a una comisión de juristas íntegra, bien conformada. Lo que nosotros tenemos que entender es que esta puerta de la corrupción es un aliciente para cualquier delincuente que busca legitimarse a través de patrimonio. Ese es el gran objetivo de la delincuencia organizada, de acuerdo a la Convención de Palermo, de acuerdo a nuestra tipicidad.
Sí, pero fíjate, Nino, que no estamos hablando de yo, abogado, pagué a un juez para que me salga. Estamos hablando de una corrupción para proteger a un grupo de delincuencia internacional. ¿Sí me explico? No es una corrupción judicial simplemente, sino enlazada con negocio de sustancias ilícitas.
Sí, pero tengamos en cuenta que nuestro país no es productor, por ejemplo, de cocaína. Nuestro país es un gran centro de acopio con muchas ventajas de costos de producción. Es barato tener la coca aquí y lanzarla. Y además es fácil y se dolariza directamente el beneficio económico directamente obtenido. Entonces, el aliciente ecuatoriano es un gran centro de acopio con muchas ventajas normativas y una institucionalidad endeble. Yo lo que sostengo hoy, y lo he planteado en múltiples foros, es, más allá de discutir por enésima vez la renovación de la justicia, tenemos que saber que el juez que llegue a ostentar el cargo lo hace en una sociedad donde sabe que el dinero mal habido pues no lo va a poder gozar. Y eso es, no digo que es súper sencillo, pero hay herramientas que podemos empezar a implementar y la voluntad debe estar ahí. Lo he escuchado el gobierno y estoy muy contento.
Ya, una última pregunta, Nino. ¿Qué va a pasar después de esta audiencia de medidas cautelares y de inicio de la instrucción? Después de la instrucción, ¿qué viene? Rápidamente.
Seguro. Terminados los 90 días, puede ser que vinculen, como lo ha anunciado la fiscal, se va a extender por 30 días más.
¿Puede agregar más gente?
Podrían incluirse más personas, no solo los que están prófugos, sino terceros. Luego de esto va a haber una audiencia preparatoria de juicio, donde se puede ratificar o no la acusación contra algunos, abstenerse de otros. Luego esto irá a juicio, que finalmente es donde le damos prueba. Puede haber rompimiento de la presunción de inocencia. Y luego tenemos apelación, casación, extraordinaria protección, ya especialidad suya, Carlos, y eventualmente pues
ahí cuando me una tocan la puerta. Perfecto. Gracias, Nino, te vamos a seguir molestando. Clarísimas tus ideas, en algunas pues coincidimos, en otras discrepamos, pero estoy seguro que en la que no discrepamos, en las que queremos que esto cambie, que la función judicial, nuestra profesión, tenga instituciones, institucionalidad, y que los litigios, las luchas sean en derecho.
Estamos espantados, pero hay que seguir adelante y poniéndole el pecho a las balas.
17:54 estamos pasando del día a la noche.